Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, séptima temporada aquí en Cultura de Radio, en la noche de Buenos Aires, en la noche del mundo. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar y también en 97.9 MHz. Bueno, estuve en la presentación de Cartas Quemadas de Gabriel Zaidón, allí en Palermo Viejo. Me encantó la presentación, la verdad que realmente me pareció una muy original. Además, tuvo algo que a mí me encanta, es que alguien lea. Me gusta que los escritores, o cuando se presenta un libro, se lea, ¿no? Eso demuestra que es generoso el autor, que no está esperando que se lleven el libro. Me pareció bárbaro. Y bueno, le invitamos por segunda vez. La otra fue no presencial. Está con nosotros la autora, que es Gabriela Zaidón. Gracias por estar. ¿Cómo estás?
No, gracias a vos por invitarme. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, linda presentación.
Sí, justo hoy salió en el diario AR la nota, la reseña, que fue lo que leyó, el texto que leyó Gloria Peirano, una de las escritoras que estaba presentando, junto con Patricia Kolesnikov, periodista, y el actor que leyó, convoqué un actor que es alumno mío de taller literario, que escribe muy bien, además Andrés Paceri, que es un talento poco conocido, algún día va a explotar ese pibe, y bueno, justamente lo convoqué porque sabía que él iba a leer bien, y además me parecía como un desafío interesante que un varón leyera un texto que es muy de mujeres, digamos, entre comillas.
Así sí, pero que... la pegaste, a mí me gustó mucho, me sentí muy cómodo y además me dio la chance de, uno que tiene poco tiempo para leer, me dio la chance de por lo menos entrar en la cuestión, claro, del libro, ¿no? Así que me pareció bárbaro y además las personas que elegiste para la presentación eran las indicadas.
Sí, me parece que sí, fue un buen combo, un lindo combo.
Bueno, Cartas Quemadas, yo vi la presentación pero los oyentes no.
Ah. Bueno, es una novela que pasa en dos tiempos. Suelo escribir, mis novelas tienen en general esa cosa de los dos tiempos o a veces tienen esa cosa de los dos tiempos, como fue otra novela, Cautivas, por ejemplo, que también ocurría en un presente y en el siglo XIX. El siglo XIX siempre me convoca, seguramente porque de ahí vienen mis primeras lecturas literarias, y uno de los libros que leí, no de los primeros, pero a los 15 años leí Madame Bovary, quedé muy... impactada por ese libro, y bueno, Flaubert es uno de los personajes en realidad ausentes del libro, porque él en lo real le tuvo una muy copiosa correspondencia. Bueno, era un gran escritor de cartas, Flaubert. Incluso Borges dice que de lo mejorcito que escribió está en sus cartas, y tuvo una correspondencia con su amante, su gran amante, casi su única pareja, que fue Louise Colet, que también era poeta y escritora, y que bueno, quedó como la musa de Flaubert, pero ella misma tiene una obra, lo que pasa que no está traducida al castellano, nada, y era de esas mujeres que alrededor de las cuales se reunía la intelectualidad de París de mediados del siglo XIX. Ella le escribió cartas a él también, pero la sobrina de Flaubert, muy celosa del legado de su tío, además una sobrina a quien él crió, quemó las cartas de ella y solo dejó las de él, con lo cual las cartas de ella pueden vislumbrarse a través de algunas de las cosas que están en las cartas de él, porque él a veces la cita o le responde cosas. Entonces yo empecé a pensar en ese juego, ¿no? ¿Qué pasaría si uno tratara de reconstruir las cartas de ella a partir de las cartas de él? ¿Qué es lo que se termina proponiendo la protagonista de la novela, que se llama Génesis, que es una académica que intenta reconstruir esas cartas? De alguna manera ese intento fracasa o se aburre o algo le pasa y prefiere inventarlas, las cartas de Colette, y al mismo tiempo ella tiene un vínculo con una ex alumna de ella de colegio de monjas, o sea que tiene todo ese picante, podemos decir, la novela, o ese elemento del amor lesbiano, podríamos decir, donde al mismo tiempo Génesis, la protagonista, se hace un montón de preguntas en relación a su propia identidad, a su identidad sexual, a sus elecciones, etcétera.
¿Es muy leído Flaubert en Argentina?
Bueno, el año pasado, como se cumplieron los 100 años, hubo mucha movida flaubertiana en redes también, los 200 años, perdón. No sé si es tan leído hoy, pero bueno, cuando yo estudié, por ejemplo, en la carrera de letras, era uno de los autores leídos, obviamente, en la materia literatura francesa, es inevitable. Claro. O sea, no sé si popularmente es leído, pero no hace tanto se reeditó Madame Bovary, Eterna Cadencia, la reeditó con una traducción espectacular de Jorge von de Brieder, que es un poeta argentino. Sí. Entonces una traducción argentina es muy interesante para leer acá, no esas traducciones tan españolas que a nosotros nos alejan un poco también. Así que es una edición además anotada, que tiene un montón de información y datos, de los cuales yo, leyendo esa edición de Madame Bovary, también me inspiré bastante para generar este libro.
¿Cómo favorece las traducciones locales? Yo tengo La Metamorfosis. Total. De Borges, traducida de Kafka,
traducida por Borges. Borges además en Ediciones Ciruela había traducido también unos cuentos de Kafka.
Una maravilla.
Claro, un lujo total.
Claro, cuando vienen las españolas, inclusive me pasa a mí a veces con las series de Netflix que vienen traducidas por un español y
también
pierde la esencia.
Claro, total. Sí,
aunque sea el mismo idioma, ¿no?
Sí, no, bueno, yo no puedo ver nada doblado al castellano en español porque y además, bueno, se pierden las voces de los actores. No estamos por ahí. En la Argentina no es tanta la costumbre de ver películas dobladas, pero en España doblan todo y en Brasil también. Yo vi El Resplandor, la película de Kubrick con ¿cómo se llama? Con Jack Nicholson en Brasil. Y era muy gracioso, por otro lado, verla en portugués, a Jack Nicholson hablando en portugués. Pero bueno, lo de las Borges, bueno, obvio, era un gran traductor y un traductor muy personal, él imprimía mucho su estilo, ¿no? Yo hace poco también leí El Orlando de Virginia Woolf, que lo uso también en el libro como una bibliografía muy importante, porque es justamente un hombre que se transforma de un día para el otro en mujer. Está como ese tema, esa problemática que es tan actual ahora en ese momento, sin transicionar ni nada, porque no había la tecnología, simplemente se despierta un día siendo mujer, el Orlando, que vive como 300 años, es un libro, una novela fantástica, digamos, es imposible que ocurra en la realidad, y la traducción de Borges tiene sus trampitas también, hay personas que estudiaron esa traducción y muestran cómo Borges lleva agua para su molino, podemos decir, siempre.
Su opinión.
Da opinión, sí, traduciendo, exacto.
Sí, en general es así, Borges.
Sí, total.
Yo lo respeto muchísimo, pero bueno, vos sabés que me pasa algo extraño. Mezclo las cuestiones literarias con su pensamiento.
Claro, ese es un problema en Borges y en muchos otros. Pero bueno, no se pueden separar en realidad, no. Somos unas unidades. Lo que pasa es que está bueno ver todo el problema junto. Justo ahora estoy leyendo un libro de Paul Preciado, que es también un filósofo español trans, porque antes era Beatriz Preciado y se convirtió, se hizo la transición a hombre, y escribió un libro que se llama Disforia Mundi, que está ahora circulando, salió en Anagrama. Donde habla de la persona tan contradictoria que fue William Burroughs, el almuerzo desnudo, es como el Pope de los beatniks, de la literatura beatnik, era muy revolucionario desde sus planteos ideológicos y desde su planteo en relación a la literatura y al lenguaje, pero mató a su mujer y la mató accidentalmente jugando a Guillermo Tell, digamos, con un arma de fuego, así que accidentalmente también, entre comillas, y bueno, Paul Preciado dice eso, ¿no? Justamente, ¿qué hace, cómo abordar los autores que son problemáticos, digamos, que tienen como esas distintas facetas? A mí me pasó con Maradona, por ejemplo, escribiendo con Maradona también.
Cuéntame, a ver.
La facetación de Maradona, porque está esa cosa de Maradona, hay muchos Maradona, yo digo, bueno, no, hoy estoy hablando de otro libro mío que es Superdios, que salió el año pasado. La construcción de Maradona como santo laico, que es un tema que a mí me interesa, los santos populares, y Maradona, bueno, cómo ver a Maradona, no separar la vida y la obra, sino cómo verlo en su integralidad y en su complejidad, cómo pensarlo en su complejidad y cómo entenderlo en su complejidad. Por supuesto que, obviamente, que en ese caso, en el caso de los genios, si no estuviera la parte del genio, no se hubiera conocido y no se hablaría de él, es como con artistas genios, y en el caso de Maradona esa genialidad que tenía en su vínculo con la pelota, obviamente, pero todas las otras cosas, sus consumos problemáticos, toda su otra parte, sus partes más oscuras, podemos decir, también hay que verlas en el contexto de lo que, bueno, que ya sabemos, además, casi sentido común, el pibe que es de Fiorito, que como dijo él mismo, dijo Coppola, contó de una patada en el culo, lo mandaron a la cima del mundo, del barro, y bueno, hay que arreglárselas ahí, ¿no?
¿Lo conociste?
Sí, lo conocí porque yo pero como periodista de espectáculos lo conocí.
Bueno.
Cuando él estaba haciendo La Noche del 10.
Qué lindo programa.
Sí. Un lindo programa, y él ahí en ese momento estaba como en un repunte, ¿no? Estaba
flaco,
estaba como...
Fue después de Punta del Este.
Sí, después, fue en su primera resurrección, ¿no? Que tuvo.
Estaba flaco, estaba bien mentalmente, hablaba bien.
Hablaba bien, hay una entrevista que él se hizo a sí mismo, que es una modelo, hasta periodístico.
Por Dios.
Yo estuve la noche que estuvo con Charly García, así que era también, para mí era mucha gente importante acá, muchos genios.
Yo tuve la suerte, lo entrevisté más de 20 veces a Diego, ¿no? Y Diego tenía muy mal carácter a veces, y a veces con la prensa misma se enojaba. En una oportunidad tuvo un juicio con San Filippo, viste que San Filippo era bastante, bastante reaccionario, y se hizo una conciliación en un juzgado de la calle Lavalle. Cuando salimos, estábamos los medios esperándolo, y Diego estaba de mal humor, nos empujó, nos puteó a todos. Bueno, pasó. Creo que al mes y medio viene al piso el noticiero, Nueve Diarios, yo hacía mi columna diaria allí de temas judiciales, y en el corte entre Enrique Moltoni, que en paz descanse, con Diego, que iba a participar en el noticiero. Entonces me ve, me da la mano y me dice, ¿todo bien, no? Disculpas. No, Diego, está todo bien. Y le pedí que me firme la rutina del comentario de ese día, me la firmó. Sí, no era un tipo rencoroso.
Claro.
Era un tipo.
Era generoso, además.
Sí,
claro. Pero con el periodismo, bueno, también el periodismo lo atosigó mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo escenas del periodismo invadiendo mucho su mundo de una manera bastante. Obvio que es trabajo, el periodista trabaja y se entiende.
Pero, somos periodistas.
Bueno, claro, por eso se entiende, pero bueno, el tema paparazzi como
comparándolo es otro mundo
con
ese,
Lady Di, sí.
Es otro mundo ese.
Sí, sí. Pero bueno, es reporteros gráficos también, ¿no?
Claro, es otro mundo, pero Diego, sin lugar a dudas, diste en la clave, ¿no? Cuando dijiste que viene del barro y lo lanzan. Y de esto me hace acordar un gran campeón argentino que fue Gustavo Vallas, con quien yo hice su caso, trabajé en el tema judicial también. Y un día nos contó la historia de que él venía de Mendoza a Buenos Aires para hacer un combate en Luna Park, y cuando llega al hotel, el manager Paco Bermúdez le dice, bueno, cámbiese que vamos a la conferencia de prensa. Y dice, don Paco, le dice, no he comido. ¿Y por qué no comió en el avión? Porque no tenía plata. Entonces, él no sabía que el avión.
Bueno.
Dice, a nosotros nos enseñaron a boxear, pero a vivir de la vida nadie nos enseñó nada. No,
bueno, es buena esa frase. Bueno, Gatica, el mono, la película de Fabio,
oh,
que
por
es,
Dios.
Es buenísima. Yo lo entrevisté a Edgardo Nieva en su momento, el actor de.
Actorazo, Nieva.
Sí.
Falleció, ¿no, Nieva?
Sí.
Falleció, sí.
Y bueno, está muy bien. Y bueno, la escena famosa de él saludándolo a Perón, dos potencias se saludan en general, muy buena.
Que esa la recreó en Sunset de Olivos Ringo Bonavena con Lanusse.
Ah.
Yo estaba ese día.
Bueno, otro personaje.
Nada que ver. No, aparte de la escena de Gatica, cuando Gatica dice, yo político no sé nada,
sí.
Yo fui peronista.
Sí, es buenísimo.
Es bueno.
Buenísimo.
Las películas de Fabio son
todas. Sí, Fabio es un genio. Sí.
Fabio Pino Solanas, dos grandes directores.
Sí, sí, total.
Dos grandes directores. Sí. Pero bueno, me encanta que hables de Maradona y que hayas escrito, sabía que habías escrito de Maradona, porque obviamente que hay tantas miradas sobre Maradona y tantos que desconocen, porque cuando se critica a alguien sin conocer, ¿no? Los vaivenes de la vida, de por qué el tipo se hizo adicto, por ejemplo.
Claro.
No claro. Es adicto de casualidad.
Claro, totalmente.
Sí, adicto porque, bueno, hay una serie de factores que lo llevaron.
Obviamente, por eso ahora se habla más de consumos problemáticos, por el tema de que, bueno, todo adicto tiene, es llevado de alguna manera, ¿no? Es adiccionado. Yo uso, en el libro uso esa expresión, adiccionado por la sociedad, en relación al libro sobre, de Artaud sobre Van Gogh, el suicidado por la sociedad, ¿no? Adiccionado por la sociedad también, como es inducido, bueno, y además, bueno, tiene su episodio en Barcelona, bueno, no, igual no es la idea por ahí seguir profundizando en Maradona.
No, está bien, pero
aunque
es interesante.
Es el ángel tutelar de nuestra selección, claramente, por otra parte, ¿no?
Sí, y lo último que quiero decir, a mí me pareció bien que se haya hecho el velatorio donde se hizo, me pareció que fue una buena decisión, porque los ídolos hay que respetarlos, y Argentina ha tenido muchísimos ídolos, y la mayoría no han sido despedidos como corresponde.
Totalmente.
Y yo creo que los ídolos populares, en un gobierno popular, tienen que tener acceso a lo mejor. Como alguna vez se privilegió el Teatro Colón para la música popular, no solamente la erudita, estamos de acuerdo que esto fue muy bien hacer el velatorio allí en Olivos. Pero bueno, en Olivos, en La Rosada. Bueno, y Cartas Quemadas. ¿Cuál es la repercusión que ha tenido en tus lectores? Porque sé que se vende bien, se está vendiendo bien tu libro.
Mira, lo que me entusiasma mucho es que vengo escuchando gente joven. Mi duda era la gente joven y los hombres, cómo uh-huh. iban a leerlo. Y tanto gente joven como hombres me están haciendo comentarios muy positivos, como que se enganchan, les gusta. Bueno, el tipo de comentarios que me hacen, me parece que eso me alegra un montón. Es lo que más me alegra, que la gente joven lo lea y le llegue, y también que es un libro que puedan digerir los hombres también, porque es un libro centrado en el vínculo entre dos mujeres, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me interesa mucho el tema. Te confieso que me costó, será por bueno, la manera que uno vivió, me costó un poco la aceptación. De todas estas cuestiones que uno conocía, bueno, más en el periodismo, en la televisión, claro. Pero entiendo muy bien las necesidades de los seres humanos, las necesidades interiores que escapan a la ley, ¿no?
Claro.
Porque en realidad, si lo ponemos del punto de vista científico, sería una discusión compleja, pero viendo muchos reportajes de gente trans, de gente gay, habiendo hecho yo muchos en una época, los famosos travestis y la panamericana, ¿no? Lo que se siente y lo que cuesta, y lo que costó, por ejemplo, cuando estuve en Manchester, que estaba la estatua de Alan Turing sentado allí con la manzana, que le costó la muerte a él, ser gay.
Claro, a Oscar Wilde le costó la cárcel.
Bueno, sí. Él estuvo preso y, claro. Y después se suicidó, la famosa manzana de Apple, que claro. Es la que utilizó él, el hombre claro. Que ni más ni menos salvó a la humanidad de 3 millones de muertos con su
invento. Claro, sí, 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 no, obviamente, bueno, hoy estamos por suerte en otra instancia y en otra, lo que se llama quizás no del todo correctamente deconstrucción, ¿no? Esta cosa de construir, o sea, en el sentido de tirar abajo algunas cosas con las que nos fuimos criadas, criados, criades. Hay una científica que a mí me interesa mucho que se llama Luchichia, que dice, ¿por qué se habla de minorías cuando se habla del colectivo LGBTQ y más? Si tanta gente en el mundo no ha expresado sus deseos. Y me pareció súper interesante eso, lo dice en una charla TED, pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántas personas, qué desean las personas, digamos? No es tan fácil expresar siempre los deseos. Bueno, Cartas Quemadas un poco también orbita alrededor de esa idea, de hasta dónde se puede expresar el deseo, cuál es el deseo verdadero, cuánto hay que ocultar del deseo, etcétera.
Estamos conversando con Gabriela Zaidón. Es una charla sencilla desde el punto de vista de la capacidad intelectual que tiene Gabriela, que es una persona para mí extraordinaria en su pensamiento, aparte gran tallerista, lo han dicho el día de la presentación.
Gran tallerista. Estaba la troupe de...
Sí, estaban todos los chicos, bueno, por lo menos los que yo conozco.
Sí, chicos y grandes
sí, te adoran, ¿eh?
Del Rojas y de otro taller entre palabras, sí, sí.
Pero te
yo también
te tienen arriba.
Sí, pero yo los quiero un montón. Sí, hay un grupo además muy fiel y yo también soy muy feliz dando esas clases porque hay un feedback todo el tiempo muy interesante y además están saliendo unos textos espectaculares y eso siempre les digo está dentro tuyo.
Claro,
eso que
claro.
Sale está dentro tuyo, claro, no se compra, no se consigue en otro lado.
Esto es como saber cuántas personas tienen, qué es lo que sienten, y vos decís algo interesante, ¿no? Las represiones históricas, lo de España, por ejemplo. ¿Cuánto le costó a la sociedad española poder sacar afuera lo que tenía, ¿no?
Con, claro,
con
bueno,
el régimen de Franco, por ejemplo.
Nosotros, después de muchas dictaduras, los 80 también, el destape, el famoso destape, sí. En España, pero también aquí, ¿no? Los 80.
Pero yo creo que los españoles, como tuvieron una dictadura
muy larguísima.
Muy larga, con un tipo terrible, porque Franco, terrible tipo, creo que les costó mucho más.
Sí.
Me gustó mucho más. Bueno, estamos con Gabriela Zaidón, vamos a hacer una pequeña pausa en este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Cultura la radio en la 97.9 MHz y también estamos en las redes sociales en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, este capítulo tiene que ver con la serie de los 350, creo que es el 360, no estoy muy convencido, pero sí es la séptima temporada del País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Estamos compartiendo un capítulo de lujo, este es con Gabriela Zaidón, que además, generosamente, como la mayoría de los escritores, nos va a leer parte de sus cartas quemadas. El último publicado este, ¿no?
El último libro publicado, sí, ahora en noviembre, así que
ya está, estamos ahí.
Salido del horno, sí.
¿No vas a leer algo?
Voy a leer un capítulo que se llama Donde doblan los vientos. Este libro tiene capítulos cortos con título con minúscula. Ese también es un gesto, no usar la mayúscula en los títulos, que tiene que ver con desjerarquizar, poner en el mismo nivel jerárquico todas las letras, todas las palabras. Que incluso, hasta estoy pensando en un próximo libro, no usar mayúsculas, pero eso, bueno, ya es una discusión que hay que tener con los editores. Yo ya no uso más guiones de diálogo, por ejemplo, algo que siempre le digo a mis alumnas. Yo no uso guiones de diálogo. O sea, los diálogos están, pero no están indicados con un signo exterior al diálogo, digamos.
Bien.
Sí, es algo que ya vengo practicando desde otra novela mía, La Reina, anterior a La Reina, el gran sueño de Manuel Belgrano, que es mi novela anterior al libro de Maradona. Bueno, y este capítulo está inspirado en el Orlando de Virginia Woolf, porque hay una situación del marido de una de los personajes que viaja cada vez que doblan los vientos en el Golfo. Entonces, la idea de que los vientos doblan me gustó mucho. Leo.
Por favor.
Por algún motivo, el libro de Barnes, Tu regalo de cumpleaños, sobrevivió a sucesivas mudanzas sin haberlo abierto. Ni siquiera recordaba, cuando lo encontré al revisar las estanterías de la biblioteca, que algún día, pronto, cuando finalmente me divorciara y me fuera, ya que él me había dejado bien en claro que si alguien se iba debía ser yo, ¿qué le hace un zapato más o menos a Cenicienta? Ni siquiera recordaba haber mirado tu dedicatoria. A mi profe querida y amada, G, de esta rubia deseante, Simona, 31 de agosto de 1997. Quedé dura, no la había leído, o sí, y la había reprimido. Fui directo al capítulo a la versión de Louis Colette. Allí nació la idea. Sabía que el escritor y la poeta habían mantenido una correspondencia intensa y caliente, y que la sobrina de Flaubert había quemado las cartas que ella le había enviado y solo quedaron las de él. Se me ocurrió, porque no me habían aprobado la beca para escribir sobre las autoras de clase alta, qué pena, dijiste cuando te conté, y buscaba un tema alternativo para un proyecto de investigación, reconstruir las cartas de Colette a partir de las de él. Buscás que te bequen para no enamorarte de otra alumna. Te dio mucha gracia tu propio comentario, a mí no. Ahí tenés el pacto de sangre con él, remataste. París, 10 de febrero de 1853. Mi muy querido Gustave, le escribo esperando se encuentre mejor de esos dolores que le aquejan. No soy médica como su padre, pero intuyo que esos dolores son la clara reacción de su cuerpo a los esfuerzos que hace para construir la frase perfecta. A diferencia de los míos, más orientados a resolver cuestiones banales, sin duda debido a mi pertenencia al sexo débil. O a la mujer perfecta, o a la más imperfecta, según como la miremos. Le pido disculpas por haberme demorado tanto en la respuesta, pero una visita inesperada me ha distraído de todas mis obligaciones. Y destaco ese todas, porque bien sabe usted que soy madre, además de una persona con una vida social muy agitada, y poco tiempo me queda para ocuparme de lo que en realidad me gusta, escribir poemas y prosas, y escribirle cartas a usted, mi amadísimo, o leer las suyas. Ni hablar de A. Lo tengo tan abandonado que ya se resigna, aunque nuestro acuerdo incluye estos tiempos de distancia total en los que él emprende sus viajes hacia donde doblan los vientos, indiferente al estruendo de clarines o campanas. Así es él, esas sus ausencias en las que ella puede desplegarse a su antojo y viajar a su adorada París. Pero ¿para qué ahondar en un vínculo que usted conoce tan bien y, seamos sinceros, ayudó a forjar? Me dice en su última carta que le están costando esos párrafos, los que narran el reencuentro entre Emma y León, y que aquel episodio basado en la realidad y que nos tuvo como protagonistas no le sirve de inspiración, que le resulta demasiado bajo. No me ofendo por eso y una vez más no muestro la otra mejilla. Heme aquí de nuevo su salvadora. Se preguntará quién es la visita ilustre a la que refiero. Es que si no fuera tan testarudo, si no hubiera discutido en tan alto tono en la última tertulia, tertulia, si no hubiese partido con ese enojo tan suyo cuando los demás no opinan como usted, si tan solo se hubiera quedado unos días más en París, la habría visto. Ya la conoce de viajes anteriores, sí que la conoce. Esta vez vino sola, necesitaba volver a vagar por las calles de Montmartre, mirar el Sena, visitar el Louvre, dijo. Que extrañaba tanto París, seguro que lo extraña, de eso no me cabe duda. ¿Ya adivina de quién hablo? Voy a contarle una anécdota que la involucra porque creo puede ser de gran ayuda para ese reencuentro trabajoso entre los amantes. Le propuse a nuestra invitada ilustre llevarla a visitar la ciudad a vuelo de pájaro en un fiacre y, como podrá imaginar, aceptó gustosa. Recorrimos las calles nevadas en un coche de alquiler, pasamos por las plazas, museos, la ópera, Notre Dame, cruzamos el Pont Neuf. ¿Para qué enumerarle los sitios? ¿Cuántas veces hemos hecho esos recorridos juntos? Mientras el cochero esperaba la señal para dejarnos en algún punto específico, lo hicimos dar vueltas y más vueltas. Tan entretenidas estábamos en nuestra conversación sobre todos los temas, personajes vivos, muertos, reales e imaginarios. Figúrese, dos mujeres que se reencuentran después de tanto tiempo, todo lo que tienen para contarse. En algún momento del viaje, sé que sabrá apreciar esta parte del relato, estábamos tan dicharacheras y el cochero giró con tanta fuerza que el cuerpo de ella casi rodó sobre el mío. Ese contacto fue especial, brusco, sí, al tiempo que tierno. Ella me miró y de pronto soltó la cinta que atrapaba mi escote. Si no hubiese sido por el corsé, habría habido un desparramo de carnes. ¿Quién mejor que usted sabe de eso? En los últimos años tengo de sobra. Tan distante de la modelo que conoció en el atelier de nuestro Fidias. Ay, querido, no podemos evitar las marcas del paso del tiempo en nuestra piel. Luego de ese impulso fue ella, sin embargo, quien se sonrojó y se volvió a su lugar, aunque sin dejar de mirarme. Bueno, sigue, es larga
interesante escucharte.
La carta de la primera carta del libro, donde Colette le escribe a Flaubert, y es Génesis la que la escribe la carta, digamos. Hay un como cajas chinas, ¿no? O mamushkas, una escritora dentro de del relato que al mismo tiempo está escribiendo una novela, que es la novela que se lee acá.
Qué maravilla, ¿eh?
Es trabajo.
Es trabajo, sí.
Es trabajo, fundamentalmente es trabajo, sí.
Sí, es trabajo. Y aparte, los planteos que haces son de mucho tiempo de pensar, ¿no? Esto, pues es que a mí me pasa algo parecido con cuando escribo periodísticamente, no me preocupa, pero cuando escribo para cuestiones judiciales, todo el tema de las mayúsculas es un tema que me preocupa.
Ah, claro, porque además en los escritos jurídicos son otros criterios también, son
claro,
criterios
yo,
diferentes.
Claro, yo, por ejemplo, no sé, me parece que me chocan los estilos.
Claro.
Porque además yo a veces, si son escritos de apelación de derecho penal, que son mucho más humanos, que es a lo que yo me dedico, yo puedo, hago citas literarias.
Ah.
Claro, sí, en los escritos de pensadores.
Pero ahí se pelea el abogado con el periodista porque en general los abogados tienen que usar un montón de frases y cosas como hechas.
Es como que lo adquirís eso. Si viste que tiene el proceso, es decir, la cuestión es el fondo, el proceso. Pero un día Servino y Guría me dijo, no me vengas a preguntar nada de fondo, a mí preguntame de forma, porque soy juez, sé las formas, sé el proceso. Y es cierto, el proceso, una vez que lo aprendes, no difiere mucho. Ah. Es decir, las provincias, cada una tiene su código procesal, pero bueno, más o menos es igual. Pero sí, cuando vos escribís sobre el fondo de la cuestión y analizás algo, como se llama la prueba tasada en Argentina, el espíritu de la ley y el espíritu de la interpretación que hace el juez, entonces uno choca, porque yo toda mi vida, hace 25 que trabajo de abogado, pero toda mi vida 50 de periodista tenía.
Claro.
Entonces estoy acostumbrado a escribir de una forma.
Otro tipo de total.
Y eso de las mayúsculas me la dejaste picando porque a mí me parece que es un tema muy interesante de tener en cuenta.
Claro, porque además, por ejemplo, en inglés, que todo es con mayúsculas, digamos, por ejemplo, todos los títulos son con mayúsculas, tiene otros criterios también para la mayúscula, cuando lo pensamos en castellano. Bueno, a veces hay que detenerse a ver cómo es el tema de la mayúscula. Un error muy común es los meses escritos en mayúscula, ¿no? Sí. La gente suele escribir los meses con mayúscula y
la fecha.
La fecha no va con mayúscula, pero si es una fecha patria, sí. El
25
de mayo la M va con mayúscula, por ejemplo. Entonces, ahí también depende el contexto. el texto. El texto depende del contexto.
Ahí está. Tendría que haber muchos más talleres literarios en Argentina.
Hay un montón.
Sí, sí, pero vos sabés que yo escucho tus clases, no participo, pero las escucho. Es una maravilla, lo que se aprende, Ahora, no quiero dejar pasar que entre tus libros está La vida de Rostito, que es un libro bárbaro.
Sí, que justo se reedita pasado mañana, ahora en diciembre, o sea...
En diciembre, perfecto, claro.
Me pasó que se me acumularon los dos libros, digamos, Cartas Quemadas sale en noviembre, la reedición del libro de La Rostito, La Montonera, sale en diciembre con una actualización de la causa, porque las causas hasta que no se resuelvan no prescriben, uh-huh, y no se terminan, y
pues son de lesa humanidad.
Son de lesa humanidad y bueno, es una causa que va a seguir siempre, salvo que se termine de resolver una de las cuestiones que todavía quedan pendientes. Pablo Yonto es el abogado, que es abogado de varios
periodista
de
los casos. Pablo Yonto.
Sí, también, periodista,
sí, lo conozco.
Con una historia interesante, podemos decir, y él es defensor creyente de varias causas, de la mega causa ESMA. El caso de La Rostito es una de los casos de la mega causa, de una de las mega causas ESMA, o de varias de las megas causas ESMA. Bueno, toda esos datos están actualizados porque hubo cambios desde que yo lo publiqué en 2005 y después lo volví a reeditar en 2011, y ahora además también hay un cambio de prólogo, una actualización en relación a nueva bibliografía y una especie de barrida de género, digamos, como un prólogo que tiene en cuenta cosas que también se descubrieron y se conceptualizaron en los últimos años en relación a las mujeres en los campos de concentración.
Terrible.
Sí, terrible. Terrible. Pero durante mucho tiempo también se las culpabilizaba de cosas. Por ejemplo, la idea, el concepto de síndrome de Estocolmo es muy discutido por Miriam Lewin y Olga Wornat en un libro que también publicaron sobre el tema.
¿Putas y guerrilleras?
Sí, que Miriam, lo reeditaron también.
Sí, muy amiga mía, Miriam.
Bueno,
las conocí juntas, a Miriam, a Olga Wornat y a Andrea Frutero.
A
las tres.
El mundo es un pañuelo.
Fue la vuelta de la elección que ganó Patricio Elwin en Chile.
Ah, mirá, qué gracioso.
Así que sí, Miriam es
un
cuadro.
Sí, y ellas también reeditaron su libro este año, el año pasado, en pandemia, lo reeditaron en pandemia, ya cuando decimos en pandemia es 2020, creo, 2021.
2021.
Bueno, también reactualizado con esto que te digo, con conceptualizaciones nuevas en relación a qué pasaba con las mujeres y también con las personas trans, que eso está todavía menos estudiado en los campos de concentración durante la última dictadura militar. Así que yo también tomé, porque también las entrevisté y tomé conceptualizaciones, incluso las cito en algunas cosas muy interesantes que les pregunté además sobre el caso. En el prólogo están ellas también ahí presentes como, bueno, además sobreviviente también, ¿no? Miriam de la ESMA.
Ahora,
acompañantes.
Ahora, es una actualización muy interesante porque vos planteas algo que tal vez a veces la gente no maneje. El tema de lo que significa un delito de lesa humanidad son los que no prescriben, contrariamente al delito ordinario que tiene un tiempo de la prescripción por el monto de la pena. Pero lo interesante de esto es que se ha avanzado mucho y, como decís vos, yo tengo una gran amiga, grandísima amiga que pasó muchos años en la ESMA, que estuvo en este programa, Alicia Martínez, la gallega del sur, que logró escaparse y también sin ser una notable conocida como es Miriam o Olga, pero bueno, Olga no estuvo secuestrada, Miriam no. Sí. Deja una impronta de lo que pasaron ellas que fue terrible, terrible, ¿no? Y me parece que es un mérito haber escrito sobre Rostito, ¿no? En el 2005, porque bueno,
sí,
empezaste antes.
Empecé en 1999, antes del gobierno kirchnerista, el primer gobierno kirchnerista, y tuve que abandonar al principio porque nadie quería hablar conmigo, nadie. En cambio, después, cuando con la apertura que significó el kirchnerismo para este tema para estas causas, lo pude realizar. De todas maneras, hubo gente que no quiso hablar conmigo, gente muy importante en relación a la historia de ella, pero bueno, hubo mucho en off, en ese libro, mucha voz en off, digamos, porque realmente es un apellido maldito, es un apellido que quedó muy estigmatizado en la Argentina. Entonces,
bueno,
es
que tuvo una campaña en contra terrible.
Sí.
Más allá de su condición de guerrillera, ¿no?
No, y aparte, bueno, fue la única mujer que estuvo en la cúpula de Montoneros, la única mujer que estuvo en el secuestro de Aramburu, la única mujer.
La única, que, sí.
Por eso también quedó estigmatizado ese apellido.
Muere finalmente la ESMA, ¿cierto?
Sí,
la matan
en la ESMA, que la matan en la ESMA, sí.
¿Y el cuerpo aparece en algún momento?
El cuerpo no aparece.
Nunca, ¿no?
Como el Santucho. No aparece. Por eso es desaparecida, exacto.
Y Santucho tampoco apareció nunca.
Claro, no. Bueno, por eso es la condición de desaparecidos y por eso las causas también siguen su rumbo, ¿no?
¿Qué sensación tenés después de haber trabajado sobre un personaje que en su momento, bueno, como decís vos, no quieren hablar, fue controvertido, polémico? Cuando lograste la investigación, la publicaste y ahora tenés además el nuevo premio de volver a actualizarla.
Sí, bueno, fue una actualización también difícil porque la tuve que actualizar en galeras, pero eso por cuestiones técnicas, o sea que tuve que actualizar el texto muy como de hormiguita, como una hormiguita, pero por suerte pude incluir nueva bibliografía, nuevas notas, pude, si hubo alguna errata la pude corregir o mejorar también desde la escritura, y bueno... siempre me pasa lo mismo con todas las cosas, tratar de comprender, y bueno, eso fue el desafío de ese libro, tratar de entender por qué una chica que venía de la FEDE, de la Federación Universitaria, de la Federación Comunista, ajá, de la Juventud Comunista, se vuelca a la lucha armada con el peronismo, y bueno, eso se explica entendiendo un montón de cosas que pasaron en la época y con otros personajes como Roberto Quieto, por ejemplo, Marcos Osatinsky, que salieron del PC acusándolo de diletante, digamos, para sumarse a la lucha armada. La lucha armada hay que entenderla en el contexto de la época.
El Negro Quieto era de la FAP.
Sí.
La FAP, desaparecido también.
También desaparecido.
El Negro Quieto, lo mataron. Sí. Lo secuestraron en la playa Blanca.
Sí. Bueno, ahí se recrudeció el control, la vigilancia y control dentro de Montoneros, y ahí empezó la práctica de la pastilla de cianuro, que también está bastante estudiada por Ana Longoni, uh-huh, en un libro. Pilar Calalbeiro también es bastante crítica en relación a... bueno, hay mucho trabajo hecho ya sobre ese aspecto. Eso es algo que también incorporé, cómo mirar ese tema de la pastilla de cianuro, ¿no? La cuestión sacrificial,
claro,
del militante, ¿no? Que para que no cantes, para que no te torturen, pero básicamente para que no se reproduzca el factor del secuestro y la desaparición de más personas, tenés que tomar la pastilla de cianuro y suicidarte para que no te torturen, no te saquen información.
Sí, pero realmente lo bueno es que se reivindica la lucha de aquellos que tenían ideales. Yo recuerdo siempre Mujeres Guerrilleras, de Marta Diano, ¿no?
Sí, muy bueno ese libro. Sí.
Excelente libro, que en un momento, uno de los reportajes, una de las guerrilleras dice: nosotros pensábamos que todo el pueblo nos acompañaba.
Claro.
Y después nos dimos cuenta
que no.
Lo que no era así. Y bueno, es cierto.
Claro, el tema del el Tribunal Popular, en el caso del secuestro de Aramburu, arrogarse la bueno, eso es el modelo cubano, obviamente, es lo que también hacían el Che y Fidel, que es arrogarse la representatividad popular. De todas maneras, Cuba es otra cosa, es una revolución, pero bueno, arrogarse la representatividad popular para enjuiciar a un está bien, Aramburu era, ¿no? Era la libertadora y fue
iba a dar un golpe a Aramburu.
Claro, por eso digo,
era un golpista.
Como me dijo Beatriz Arlo en su momento, en el fondo estábamos todos muy contentos con eso, pero bueno, de todas maneras, arrogarse la representatividad popular es algo para evaluar, para ver, ¿no? Para pensar, en todo caso, ¿no?
La derecha solamente ve de Cuba la cabañita, no ven no ven lo que se convirtió Cuba con Castro,
claro,
con Guevara, ¿no? Pero lo cierto es que yo tengo la sensación de que el proceso cubano duró tanto porque precisamente hicieron ese tipo de tribunal popular y juzgaron la corrupción. Por eso duró tantos años el proceso. Porque
claro,
hicieron algo que en la Argentina sería inviable.
Claro, las condiciones no estaban dadas, podemos decir.
No, yo creo que no. La verdad que es un placer dialogar contigo. Me encanta Cartas Quemadas. Me encanta que estés por segunda vez en este programa. Y esta presencial, es otra cosa presencial.
Sí, presencial, aguante la presencialidad, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que además después de tanto encierro se celebra la presencialidad. Así que yo te agradezco un montonazo por haberme invitado.
Yo soy muy feliz que estés. Y además celebro que Andrea, mi pareja, mi compañera, estudie con vos. La verdad que es un tiempo invertido tan grande, por eso celebro que este programa tenga 7 años ya, en donde se habla de todo un poco, ¿no? Porque la literatura te da para hablar de todo un
total,
poco.
Total, y
no,
bueno.
No solamente de...
La saludamos a Andrea, una genia total, escritora también, así que...
Bueno, pronto tendrá su libro, esperemos.
Sí, esperamos con ansiedad ese libro.
Bueno, espero que tengas un gran año. Dos sentimientos por la muerte de Eve.
Me pegó mucho. Yo siempre admiré mucho la valentía y el descaro, ¿no? Esa cosa de decir, incluso, bueno, porque ahora estuve viendo documentales, un montón de videos leyendo a partir de la muerte, y esa cosa de decir en la cara, tipos pesados en su momento y después y siempre, ese descaro, esa capacidad de decir. Después se ensució mucho su figura, entiendo que también al margen. Bueno, cuando hubo una escisión en Madres, debía ser una persona complicada, digamos, desde el punto de vista, debía ser una persona
era bravísima,
personalidad
bravísima.
Sí, claro, tan brava que, bueno, hubo la escisión, también se entiende la escisión que hubo en Madres, línea fundadora, ¿no? Uh-huh. Y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, pero bueno, todo lo que hicieron, además, bueno, lo que ella generó y lo que generaron lo que son las madres, así que sí, bueno, a mí me dio una profunda pena. De todas maneras, también dije, bueno, también tiene el derecho a morir, tenía 93 años, quizás ella también ya había hecho su lucha y eso, hay un video donde ella pide que celebren, ¿no? Que cuando se muera celebren en Plaza de Mayo, bueno, sí. Sus cenizas fueron arrojadas en Plaza de Mayo, así que era donde ella quería estar, así que eso también hubo como una reparación en ese sentido y eso me parece que es importante.
Más allá de cualquier cuestión, el premio, el mérito de las Madres de Plaza Mayo es haber salido en el momento que salieron, en medio de una terrible, sangrienta dictadura, más allá de todo lo que puede haber pasado después, eso tiene un mérito incalculable.
Sí, yo creo que el capítulo que falta ahí son esos padres, ¿no? Se habló un poco en los últimos días, y hay algunas cosas escritas, porque fueron las madres, fueron las mujeres, sí, ¿no? Sí, las que salieron a poner el cuerpo, digamos.
Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, no podía despedirte sin escuchar algo sobre...
Bueno,
sobre
muchísimas gracias a vos.
Bueno, la operación técnica de hoy, Juan Carlos Río Lofrano, como es habitual, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Bueno, les quiero contar que la invitada de hoy, Gabriela Zaidón, con su libro Cartas Quemadas y toda la trayectoria que tiene, que es una maravilla, que va a dar para que la sigamos invitando. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que les haya gustado. Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.